La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello Luna.
Estados Unidos vetó una resolución de las Naciones Unidas ampliamente respaldada que habría allanado el camino para la plena adhesión del Estado de Palestina a la ONU. Los 12 jurados del histórico proceso penal a Donald Trump han sido seleccionados. Deberán evaluar en las próximas semanas la culpabilidad o inocencia del primer expresidente en la historia del país llevado a juicio y que aspira a volver a la Casa Blanca. Más de 13 millones de ecuatorianos están llamados a votar este domingo en una consulta popular para decidir sobre reformas legales y constitucionales que el gobierno quiere hacer para enfrentar la crisis de inseguridad, crisis que se cobró la vida de un alcalde este miércoles. Estos son nuestros titulares. Vamos ya al informativo.
The result of the vote is as follows. 12 votes in favor, 1 vote against.
El resultado de la votación es el siguiente: 12 votos a favor, 1 voto en contra, 2 abstenciones. El proyecto de resolución no ha sido aprobado debido al voto negativo de un miembro permanente del Consejo. Así anunciaba la presidenta del Consejo de Seguridad el veto de Estados Unidos contra la adhesión de los palestinos a Naciones Unidas como Estado de pleno derecho. Las abstenciones fueron de Suiza y el Reino Unido. La autoridad palestina condenó la decisión de Washington calificándola de injusta, injustificada y carente de ética. Es el segundo intento palestino de convertirse en miembro de la ONU y se produce en plena guerra en Gaza, que ya ha entrado en su séptimo mes. La ONU también, cuya agencia para los refugiados de palestinos, la UNRWA, dirigida por el suizo Philippe Lazzarini, instó al Consejo de Seguridad a garantizar su supervivencia cuando Tel Aviv volvía a exigir su disolución, acusando al organismo de convertirse en parte de la maquinaria de guerra terrorista de Hamas. Lo explica Natalia Olivares.
Se espera que Israel pida el desmantelamiento de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en la Asamblea Plenaria de Naciones Unidas, tras las acusaciones contra los cooperantes de ser apoyos del Hamas en el conflicto de Gaza. Es acusada por Israel de tener como empleados a más de 400 terroristas en la franja de Gaza. El embajador israelí declaró que 17% de sus trabajadores estarían afiliados a grupos terroristas. A esto, el jefe de la entidad, Philippe Lazzarini, responde que el desmantelamiento de la criticada agencia de la ONU para los refugiados palestinos haría correr el riesgo de acelerar la hambruna en Gaza.
Mr. President.
Señor presidente, el desmantelamiento de la UNRWA tendrá repercusiones duraderas. A corto plazo profundizará la crisis humanitaria en Gaza y acelerará el inicio de la hambruna. A más largo plazo, pondrá en peligro la transición del alto el fuego al día de mañana, al privar a una población traumatizada de servicios esenciales.
El titular agregó que esto condenaría la educación de 500,000 de niños afectados por esta guerra y llevaría una generación entera a la desesperación. La entidad cuenta más de 30,000 personas en la región, en los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania, así como en el Líbano, Jordania y Siria.
El primer juicio de la historia contra un expresidente estadounidense ya tiene su jurado de 12 personas que deberán decidir sobre la culpabilidad o inocencia de Donald Trump. Esto en medio de la carrera electoral por la Casa Blanca. Los detalles judiciales desde Nueva York con nuestra corresponsal Silvina Sterling Penzel.
En la cuarta jornada del juicio penal contra Donald Trump, la fiscalía, la defensa del expresidente y el juez Juan Marchán lograron seleccionar a las 12 personas que conformarán el jurado y que eventualmente estarán a cargo de dar un veredicto y definir si Trump es culpable o inocente de haber pagado para silenciar y esconder del público ciertas historias que podrían haber empañado su imagen en la campaña presidencial del 2016. La elección del jurado, compuesto por 7 hombres y 5 mujeres, no fue sencilla y fueron seleccionados después de que se hurgara en detalles sobre sus profesiones y su vida personal, incluso en el contenido de sus posteos en redes sociales. Una mujer, por ejemplo, fue descartada luego de que se leyeran en voz alta y delante de Trump sus publicaciones en Twitter, donde en el 2016 había escrito sobre Trump: es un narcisista, racista y sexista. Además de los 12 miembros del jurado, también se seleccionó a uno de los 6 suplentes. Los nombres de los jurados no se revelarán mientras transcurre el juicio para proteger su privacidad y por motivos de seguridad. El proceso durará al menos 8 semanas y por ley Donald Trump debe presentarse en la corte todos los días. Desde Nueva York, Silvina Sterin-Penzel para Radio Francia Internacional.
La escasez de medicamentos en el Reino Unido aumentó más del doble entre 2020 y 2023. Así lo reveló un informe publicado el jueves por el grupo de expertos del Nuffield Trust, agregando que es probable que el Brexit debilite significativamente la capacidad del país para hacer frente a la falta de suministros. Así lo resalta el jefe de asuntos públicos del Nuffield Trust y líder del informe, Mark Dayan.
Los dos últimos años han sido muy difíciles en cuanto a la escasez de medicamentos, tanto en Reino Unido, la Unión Europea y muchos otros países occidentales como Estados Unidos. En el Reino Unido tenemos algunas dificultades particulares debido al Brexit. En concreto, los nuevos controles en la frontera vuelven más reacias a las empresas a importar y exportar, y eso puede dificultar la búsqueda de sustitutos e incluso provocar que un proveedor de medicamentos deje de fabricarlos. De cara al futuro, la Unión Europea está buscando colaborar en iniciativas como la compra conjunta y tratar de que la fabricación de medicamentos sea relocalizada de Asia a Europa. Ahora bien, es evidente que tanto el Reino Unido como la Unión Europea corren el riesgo de que, si no colaboran, el resultado final sea más débil. Por ejemplo, Reino Unido y la Unión Europea podrían competir entre sí en la adquisición conjunta de medicamentos, lo que significaría pagar más sin obtener ningún extra.
Escuchaban a Mark Dayan, líder del informe publicado por Nuffield Trust, entrevistado por Danae Rivadeneira. El próximo domingo, cerca de 13 millones y medio de ecuatorianos están convocados a las urnas para una consulta popular. Los votantes deberán decidir sobre reformas legales y constitucionales que el gobierno quiere hacer para enfrentar la crisis de inseguridad. Es el informe de Melissa Barra.
Para los ecuatorianos es la tercera consulta popular en poco más de un año y nuevamente tiene un alto componente de seguridad.
Se está jugando hasta cierto punto el apoyo político a un gobierno que, como sabemos, va a tener que ir a elecciones en un año aproximadamente otra vez.
Ella es Joana Espín, docente de la Escuela de Seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador.
Bueno, la primera pregunta del referendo está efectivamente enfocada en si las Fuerzas Armadas pueden ser un apoyo complementario a las funciones de la Policía Nacional. Esto específicamente para combatir el crimen organizado. No es un apoyo que no tenga un plazo determinado, es un apoyo que va a ser específicamente por 180 días, se puede renovar por 30 días más. También sí se habla más específicamente del papel de Fuerzas Armadas en el control de armas, por ejemplo, ya en realizar controles permanentes en las rutas, además de los centros de rehabilitación social. Entonces, este papel más específico además ya no tiene este límite de tiempo. Dentro de lo que tiene que ver con el componente de justicia, tienes algunos cambios normativos, el tema de la extradición, uno de ellos, y el endurecimiento de penas para ciertos delitos. El estado de excepción produjo algunos resultados, sobre todo en el control del sistema penitenciario. Y hacia eso es hacia donde están apuntando desde el gobierno con esta consulta.
Espín estima que la militarización tendrá elevadas tasas de aprobación. Este miércoles fue asesinado un segundo alcalde en 2 meses en Ecuador. Pero la política de seguridad del gobierno también genera temores.
Es un sistema muy represivo que se enfoca mucho en la pena como tal, pero no de rehabilitación social, que es el otro componente que se está perdiendo dentro de este nuevo modelo de gestión del sistema penitenciario. Si hay una respuesta favorable a ciertas preguntas, por ejemplo, en la primera que te decía yo, del apoyo de Fuerzas Armadas de Policía Nacional, tiene que existir un marco normativo que lo regule. Es algo bastante nuevo, no es algo que se veía antes. Por eso es que ha causado este impacto que podría considerarse positivo en la percepción de seguridad. Porque durante mucho tiempo antes del estado de excepción, más bien, había una queja ciudadana muy fuerte de que faltaba la presencia policial y la presencia de Fuerzas Armadas. Si vamos a pedirles que se involucren en temas de seguridad pública, es necesario formarles en eso.
Era Joana Espín, de la Escuela de Seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador.
Ecuador, país que este jueves tuvo cortes de electricidad de hasta 13 horas, cortes por la reducción de la energía hidroeléctrica debido a la sequía. El gobierno había pedido, sin mucho éxito, que se suspendieran las jornadas laborales. Nos quedamos en América Latina porque Venezuela protestó este jueves por la reimposición de sanciones de Estados Unidos al petróleo venezolano y lo acusó de violar los acuerdos firmados entre ambos países en Qatar, donde se discutieron temas bilaterales, incluidas las garantías para las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Así lo anunciaba el canciller venezolano Iván Gil.
El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza una vez más la pretensión del gobierno de los Estados Unidos de América de monitorear, tutelar, controlar y manipular la industria petrolera venezolana a través de su política ilegal de imposición de medidas coercitivas y licencias.
Washington explicó que la decisión de reimponer las sanciones se debe a los incumplimientos del gobierno de Maduro respecto al acuerdo de Barbados, en especial por la inhabilitación de los principales candidatos de la oposición para las elecciones. Sin embargo, analistas, como es el caso de Phil Ganson del Crisis Group, explican que dicha decisión no es tan conveniente para Estados Unidos.
Hay preocupación por parte de la administración Biden por los efectos colaterales, digamos, de renovación de las sanciones o el fin del alivio a esas sanciones, sobre todo en materia de migración, porque en la medida que la economía venezolana siga en problemas, y aquí, a pesar de que hay cierto crecimiento en este momento, la crisis humanitaria es muy grave aquí, y eso evidentemente empuja la migración. Y por otra parte, quizás en menor medida, pero también está el tema energético. En las condiciones actuales se supone que por lo menos seguirá habiendo una presencia de empresas occidentales, tanto de Estados Unidos como europeas, en la industria petrolera venezolana. Y eso es importante también en términos geopolíticos, para no empujar más a Venezuela hacia los brazos de los adversarios geopolíticos de Estados Unidos, como los rusos, los chinos, etcétera, ¿no?
Escuchaban a Phil Ganson, analista del Crisis Group, entrevistado por Melissa Barra. Las universidades públicas argentinas protestaron contra los fuertes recortes presupuestarios del gobierno, haciendo clases públicas en la calle y apagando las luces de las aulas para ahorrar dinero en electricidad. La Universidad de Buenos Aires dijo haber sufrido una reducción del 80% de su presupuesto. El presidente argentino Javier Milei, que se enfrenta a un profundo déficit fiscal, ha hecho del recorte del gasto público un objetivo prioritario de su presidencia. Hasta aquí entonces el informativo de Radio Francia Internacional. Vuelva a sintonizarnos a las 12 del mediodía, hora de París.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y la invitada de Jordi Batallé en esta ocasión es la artista colombiana Dylan Altamiranda.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todos hemos sentido este fin de semana un escalofrío por la amenaza de guerra abierta en Oriente Medio. Conflicto provocado en parte por el escaso conocimiento y la poca comprensión del vecino. El viaje es a menudo el antídoto a la intolerancia y eso es lo que nos propone nuestro invitado de hoy, el artista colombiano Dylan Altamiranda, cuya exposición en París lleva el título de Viaje en torno a lo maravilloso. Muy buenas tardes, Dylan. Dylan Altamiranda, bienvenido a Radio Francia Internacional.
Muchas gracias, Joan.
¿Cómo se siente un artista colombiano como tú ante la amenaza de una guerra abierta en Oriente Medio?
Bueno, para empezar, como colombiano, digamos, no soy ajeno a este tema de la guerra, digamos, la hemos vivido por muchos años, por décadas. Y claro, siempre resulta como espeluznante la amenaza de la guerra, más cuando puede adquirir dimensiones que no sabemos y que esperamos no saber, ¿no? Yo vengo sobre todo de una región de Colombia, digamos, donde ha habido mucho mestizaje, digamos, no solo de la época de la conquista de la colonia, sino también de migraciones más recientes, tanto de pueblos judíos como de pueblos árabes, y que ha encontrado, digamos, por lo menos en la región que yo vengo, que es el Caribe colombiano, un lugar de sana convivencia. Entonces, eso demuestra, digamos, que una tolerancia es posible.
Se puede. España puede ser un buen ejemplo de cohabitación. En el siglo XIII, XIV cohabitaban judíos, cristianos, árabes, y lo hizo durante 8 siglos, ¿no? Poder se puede.
Sí.
Terrible. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla, donde vas a iniciar tus estudios de artes plásticas en la Universidad del Atlántico. El solo nombre de esa Universidad del Atlántico ya incita al viaje, ¿no? Te daban ganas de cruzar el Atlántico.
Sí, de alguna manera, digamos, en un inicio no era muy consciente, digamos, del peso de las palabras. Es una universidad pública en el norte de Colombia, en la región Caribe, y bueno, se llama Universidad Atlántico por el departamento de Atlántico, que está junto al océano Atlántico, el mar Caribe. Yo ahí realicé mis estudios de pregrado en artes plásticas, y bueno, y luego de un tiempo de ires y venires en el arte, decidí venir a estudiar a Francia, efectivamente a cruzar el Atlántico y tomar la dimensión de lo que esa palabra significa.
De eso hablaremos, pero ¿qué te interesaba de las artes plásticas? ¿Por qué te metes en este lío?
Bueno, es muy curioso porque yo siempre me definí como un artista hijo de contadores. Digamos como que yo entré, digamos, al arte por la literatura, creo yo. Es como... por lecturas de infancia, de juventud. También dibujaba, pintaba desde muy niño, pero viste, como que todos los artistas de alguna manera lo hemos hecho. Entonces yo me metí, digamos, con este deseo un poco de seguir dibujando, de seguir pintando. Y luego uno, cuando entra a estudiar artes, va viendo como descubre lo que es el arte contemporáneo, ¿no? Y va descubriendo como muchas posibilidades plásticas, pero también mucha historia del arte, mucha teoría, y digamos que eso fue como, a mí me interesaba mucho la paradoja de estudiar historia del arte, que digamos, cuando uno estudia historia del arte con mayúscula, historia universal, es occidental europea, y entonces uno siempre estudiaba a partir de presentaciones, diapositivas, reproducciones, y no de las obras como tal. Entonces en esa etapa universitaria, pues como todo joven que estudié arte, digamos, soñaba algún día con visitar el Louvre, con visitar el Prado, con visitar la Pinacoteca de Ibrera y ver esas grandes obras que conocíamos a través de libros o JPG en vivo y en directo.
Es importante poder tocar casi. No te dejan tocarlas, pero casi, ¿no?
Sí, pero casi.
Es difícil de llevar el peso del realismo mágico de García Márquez para un colombiano como tú. No estás lejos, ¿no?, tampoco del realismo mágico.
Sí, yo diría que sí y no, en el sentido que de alguna manera eso habita el Caribe y yo diría que la operación es al revés, es como que Gabriel García Márquez saca el realismo mágico del Caribe, no es que lo implanta, sino es, lo extrae de una realidad cotidiana, ¿no? A mí, digamos, cuando yo llego a París, hay un texto en particular que no es propiamente, digamos, pero también lo es, de García Márquez, que es el discurso que él da cuando gana el premio Nobel, que se llama La Soledad de América Latina, donde él empieza hablando de Antonio Pigafetta, un navegante florentino, que en su primer viaje alrededor del mundo descubre, digamos, pues entre muchas otras, porque da la vuelta al mundo, ¿no? Toda la otra edad latinoamericana. Entonces, es precisamente un texto de García Márquez el que va, digamos, como a... me va a permitir desarrollar todo un trabajo que es el que se expone justamente en el Colegio de España.
En el 2019, gracias a una beca, vas a venir a Francia. ¿Te sentías como Antonio Pigafetta, Pigafetta llegando a Europa? ¿Te sorprende Europa? ¿Cómo viviste ese primer viaje?
Sí, digamos que yo, como te decía, cuando vivía en Barranquilla, Colombia, a mí me gustaba trabajar con esa paradoja y lo que hacía era que recortaba estos libros de historia del arte y hacía unos collages con fotografías que yo tomaba de mi entorno, tratando de mezclar un poco como América y Europa desde la imagen y desde la distancia. Y en 2019, como tú bien has dicho, yo gano una beca para venir a estudiar a Francia, a París. Y digamos como que ya no estaba en esa distancia, no estaba en París, estaba de frente a esos museos. Y algo que me sorprendió mucho es que eso fuera parte como, digamos, eso que uno siempre añora, como te decía, visitar esos museos, fuera parte como de la cotidianidad de gente, ¿no? Entonces eso, digamos, a mí me cambió la ecuación y no le había sentido, digamos, seguir mirando esas imágenes, esas obras de la historia, con H mayúscula, con esa grandilocuencia. Me parecía que no tenía sentido. Entonces ahí como que tuve como un tiempo como de reflexión, de preguntas, y al mismo tiempo yo descubrí a París, digamos, iba a hacer mercado, iba a tomar el tren, y me encontraba, por ejemplo, con cosas tan cotidianas como ir a comprar frutas y ver el cambio de precios, por ejemplo. Entonces ya no podía consumir las mismas frutas o alimentos que consumía en Colombia, porque eran excesivamente costosos y dependían además de la temporada. Y todo eso fue de alguna manera confluyendo en una serie de preguntas para las cuales, como te decía, este texto de Pigafetta fue sumamente esclarecedor, digamos. Para mí la literatura siempre ha sido como un lugar que te hace preguntas, pero también te ayuda como a encontrarlas, la respuesta.
Precisamente he leído que en tu maleta trajiste varios libros de literatura latinoamericana. ¿Qué títulos te metiste en la maleta?
Sí, bueno, yo venía, digamos, con libros de cabecera, ¿no? De García Márquez, pues, Cien años de soledad, pero también un ejemplar de ficciones de Jorge Luis Borges, que terminó siendo para mí más me marcó mucho más que García Márquez, como en la manera de ver, digamos, la realidad. Y luego también en París uno va encontrando otros autores que de pronto uno conocía pero no había leído, o no de esa manera, porque como en algún momento dijo Vargas Llosa, él se dio cuenta en París que era latinoamericano, ya, porque de alguna manera en París fue donde se encontró con, digamos, todos estos escritores, y se dio cuenta que habían preguntas en común que desde Latinoamérica difícilmente se hubieran hecho.
Y Rizando el Rizo, la exposición la llevas a cabo en el Colegio de España de la Siete Internacional, ¿no? Es una especie de cerrar el círculo, hay una manera de cerrar el círculo para ti.
Sí, para mí era muy importante, es eso, efectivamente, porque cuando yo vine a París, yo viví en la Cité Universitaire, que es una ciudad universitaria que acoge a estudiantes de distintas partes del mundo y donde está, de hecho, este compartir de culturas y de idiomas. Entonces yo vivía en la casa de Camboya, por ejemplo, y en la casa de Camboya yo, colombiano, conocí gente de Argentina, de Colombia, de Filipinas, de México, de España, de Francia, de muchas partes, ¿no? Entonces, y pasaba muchas como veladas entre el español, el inglés y el francés, y otros idiomas que no entendía. Y fue allí, digamos, donde surgió este proyecto del primer viaje en torno a lo maravilloso, mientras leía estos textos de Pigafetta, de Borges, de García Márquez, y mientras compartía, digamos, con todas estas culturas, viviendo en París. Y para mí era importante, siempre quise, como me parecía lo más justo, como exponerlo en la Cité Universitaire. Me parecía que era como que el proyecto dialogaba mucho con ese espacio, y de todas las casas me pareció que la más adecuada era el Colegio de España, por toda la historia, digamos, que sobre la cual trabaja mi proyecto. Y también porque me parecía como interesante, como te contaba antes, el contacto con el público, ¿no? El contacto con el público hispanohablante, español, de América Latina, pero también francés.
Seguro que era el sitio ideal para exponer tu trabajo. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Colegio de España de la Cité Internacional Universitaria, aquí en París, para la exposición del artista colombiano Dylan Altamiranda, Voyage autour du merveilleux, viaje en torno a lo maravilloso, que va a estar abierta hasta el 30 de abril en el Colegio de España. Muchísimas gracias, Dylan, por haber estado con nosotros. Mucho éxito en esta exposición y en las próximas.
Sí, bueno, si me permites, tengo otra hora en mayo en el Espace Bouchard. No es muy lejos de la Cité Universitaire. El 14 de mayo es el vernissage.
Ahí
están todos invitados.
Permíteme también, Dylan, que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Jan Bourdelas, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadoras y telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, seguro que en Barranquilla también, gracias a la Unión Continental Latinoamérica y una televisión que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, las voces del mundo.
Radio Francia Internacional, lo mejor de la playlist.
Y cerrando esta media hora en RFI, llega la propuesta musical de nuestro programador Hugo Casaliño junto a Natalia Olivares.
Hugo Casaliño nos presenta lo mejor de la playlist RFI y seleccionó a la cantante francesa Enchantée Julia.
J'attends que tu m'invites à faire le premier pas.
Enchanté, Julia.
Enamorado está.
Encantado. Un verdadero flechazo esta artista que llega desde el sur de Francia, de las ciudades de Aix-en-Provence y Avignon. Y he leído que Enchanté, Julia es una mezcla entre Claude Nougaro, el famoso cantante francés, a quien conocía porque era muy amigo de su padre, y la cantante colombiana de R&B, Kali Uchis, de quien soy fan, ya lo sabes. Y francamente creo que lo sienta bien.
Dos amores para Hugo.
Eso.
Y Enchanté, Julia aparece en un recopilatorio editado a finales de año por el sello francés Roche Music.
Sí, Roche Music es probablemente uno de los mejores sellos underground en términos de novedad francesa, Natalia. Se ha especializado en el groove, ya sea electro o R&B. Encontramos nombres como los de FKJ, Crayon o Darius, por nombrar solo algunos. El recopilatorio al que te refería se llama House of Groove, con todos los artistas de Roche Music y, como su nombre lo indica, sobre música house, pero también R&B, como este tema de Enchanté Julia con el cantante Lo Sapardo, Sois pas pressé. No, no, no te das prisa, nadie.
No, yo nunca, nunca.
Rien ne sert de prédire. On se perd à se dire, ce sera mieux demain. Des plans sur la comète. Des si et des promesses, une histoire sans fin. Apprécions l'instant. C'est précieux, sois pas pressé. Perché sur le fil du temps. Parfois j'aimerais rembobiner. Marchons les pieds sur la terre. Arpons un cœur étalonné. Partons, partons. Partons, partons. Un nuage de fumée. Des mots dans la buée. Rien ne nous appartient. Des nœuds et des nuées. Des mots à dénouer. Il pleut chaque matin. Apprécions l'instant. C'est précieux, sois pas pressé. Perché sur le fil du temps. Parfois j'aimerais embobiner.
Marchons les pieds sur la terre.
Arpons un cœur est à la mer. Marchons les pieds sur la terre. Arpons un cœur est à la mer. Partons, partons.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.